Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este último viernes del 2016, en vísperas de la Nochevieja, de despedir este año y recibir a 2017, y en el tiempo que cada semana dedicamos a analizar y comentar los principales temas en la actualidad eclesial en estas últimas jornadas en España y el mundo, que les invitamos ya a compartir con nosotros hasta las 11:30. Hoy estamos con ustedes, gracias a Antonio Mora en el control de sonido, a nuestro compañero Marcot en el control central, y como cada viernes, antes de entrar en materia, de presentarles a nuestros invitados, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros y participar en el programa. Nuestras redes sociales de contacto son las siguientes, que vamos a recordar un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope, y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Pues antes de presentarles a nuestros invitados, se los presento ya directamente, ¿por qué no? Y así vamos comentando los temas que tenemos sobre la mesa y que son muchos e interesantes, como siempre, porque en un programa semanal caben muchas cosas. Después no nos dará, como siempre, tiempo a comentarlas todas, pero sí, por lo menos, las más destacadas e importantes. Javier Fariñas, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad. Feliz Navidad también para César García Magán, buenas noches.
Buenas noches y feliz Navidad también para
Igualmente para José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Bien hallado, bien hallado.
Igualmente. Bien, pues vamos a comenzar, si os parece, recordando a dos personas que nos han dejado esta semana. Primero, el obispo emérito de Girona, Jaume Camprodon, que ha fallecido a los 90 años, que vamos a recordar fue obispo de Girona, de esta diócesis catalana, entre 1973 y 2001. Y esta mañana ha fallecido en Roma el arzobispo Justo Mullor, presidente emérito de la Pontificia Academia Diplomática. Había nacido en Jaén, en Los Villares, y en su larga carrera diplomática trabajó en las nunciaturas de Bruselas, en Portugal, en el Consejo de Europa, y fue nuncio después en Costa del Marfil, también en Alto Volta y Níger, y por último en Estonia, Letonia, Lituania y en México, hasta que ya en el año 2000 fue nombrado presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica. Y tengo aquí también la desaparición de un personaje que nosotros no conocemos mucho, pero hoy mismo nos llegaba la noticia de la muerte del padre Faustino Osana, un fraile menor conventual que ha muerto a los 96 años y que es toda una institución en Italia, porque era un fundador del Cineforum en Italia y era muy amigo de Pasolini y también fue amigo de San Massimiliano Kolbe, un personaje entrañable del que dejamos constancia también aquí. No sé si conocisteis o tratasteis a Justo Mullor alguno de vosotros, César.
Bueno, sí, yo tuve la suerte y el honor de conocerle y de tratarle en Roma y también cuando...
¿Coincidisteis en alguna nunciatura?
No coincidimos, pero bueno, estando yo en París, pues él sí vino por varias veces por una serie de razones y nos vimos. Era una persona pues muy cordial, muy, muy preparada. Tuvo una vinculación muy estrecha con San Juan Pablo II, también y con el Papa Pablo VI, porque él trabajó en la Secretaría de Estado y luego, pues como has dicho, ¿no? Ocupó nunciaturas de responsabilidad, como fue el caso de México, por la importancia que tiene como país católico, y luego en esos países bálticos, pues también en un momento de reestructuración y de reimplantación de las iglesias locales, de las iglesias particulares, después de la gran noche oscura del comunismo soviético, que incluso habían desaparecido esos países. Y luego, como un signo, como apuntabas también, de Juan Pablo II, pues con él, cuando fue nombrado pues presidente, que se llama, de la Pontificia Academia Eclesiástica, es decir, el responsable de la formación de los futuros agentes diplomáticos de la Santa Sede, secretarios, consejeros de nunciatura, bueno, y los que Dios quiera, pues nuncios, sí.
Por supuesto, pues descansen en paz tanto Jaume Camprodon como Monseñor Justo Mullor, como decimos, fallecido esta misma mañana en Roma. Pues vamos, si os parece, a entrar ya en el contenido de los temas importantes de esta semana, y vamos a volver la vista atrás como siempre, porque tenemos como mensaje importante por su contenido el día de Navidad, el pasado domingo, ese mensaje del Papa Francisco que que hizo previo a la bendición Urbi et Orbi, un mensaje en el que el Papa recordó ese poder del niño, de ese amor que regenera vida, que reconcilia enemigos, que transforma el mal en bien, y en un discurso en el que recordó especialmente a muchos países golpeados por la guerra y por la violencia, un recuerdo también para los excluidos, para los inmigrantes, para los refugiados. Yo creo que hizo un pequeño repaso o adelanto de todo el sufrimiento que hay en el mundo y de la necesidad de que todos esos países, todas esas gentes reciban al niño que acaba de nacer.
Pues sí, yo creo que además es de esos momentos y de esos días en los que en las televisiones y en los medios de comunicación, aparte de otros discursos de un carácter más o menos político, siempre se espera la palabra del Papa, que es decir, que ese mensaje, esa imagen y ese mensaje siempre es esperado. Y también teniendo en cuenta este Papa de la insistencia, que no se cansa de repetir allá donde va, allá donde se encuentre, y sea la circunstancia que sea, pues Faustino, son los excluidos, los que están fuera de... viven en las periferias, fuera de los entornos de seguridad. Bueno, pues hablo de Siria, especialmente de Alepo, además una ciudad recientemente, no se me atreve a decir liberada, porque con un regusto tan tan amargo esa la situación que ha vivido esta ciudad, ¿no? Pero bueno, el Papa ha recordado Alepo, ha recordado Tierra Santa, ha recordado Irak, ha recordado Yemen, Libia, Sudán del Sur, República Democrática de Congo, un país que no aparece en ningún sitio, pero que está sufriendo mucho y está al borde de una situación quizá peor, de una posible guerra civil. Uh-huh. Y un país que lleva 20 años de un conflicto larvado del que nadie habla, con 5 o 6 millones de muertos. Bueno, pues el Papa habló de República Democrática de Congo, de Nigeria, de Colombia, de Venezuela, eso, de los niños, de los sufrientes. Bueno, yo creo que es el momento oportuno en el que el Papa, digamos, sabiendo que tiene un alcance su palabra global, pues no deja de señalar con el dedo aquellos escenarios donde de una manera u otra sabe que la paz es necesaria y que el niño que nace especialmente por aquellos a los que él menciona explícita o implícitamente.
Y yo subrayaría la idea de que es verdad que al Papa le preocupa aquellos lugares donde la guerra es evidente, ¿no? Es decir, donde la presencia de bombas, de un conflicto real, pero yo sí que haría hincapié en esa necesidad del Papa de reivindicar que la ausencia de conflicto no es sinónimo de paz, ¿no? Y es ahí donde entran todos los excluidos, ¿no? Es ahí donde entran, él hablaba de prófugos, hambrientos, inmigrantes, ¿no? De todos los que son víctimas de la dictadura del dinero, ¿no? Y de las distintas esclavitudes de hoy. Yo creo que es ahí donde el Papa Francisco nos llama también a nosotros la atención, es decir, porque, claro, es relativamente sencillo, ¿no?, que nosotros nos solidaricemos con esos 15 puntos calientes que él señala en el mensaje, pero cuando nos toca mojarnos y nos toca pringarnos es con la paz que no somos capaces de construir a nuestro lado, ¿no? Y ahí sí que tenemos muchos focos abiertos y los tenemos a la vuelta de la esquina, los tenemos en la puerta del Mercadona, es decir, que son situaciones donde podemos ser cómplices o no de situaciones verdaderamente generadoras de conflicto.
Sí, creo que en línea con lo que decían mis compañeros previamente, el Papa hace como una geografía de la paz por contraste, es decir, marca como una especie de geografía del conflicto y propone como alternativa esa geografía de la paz, no solamente en ese llamado tercer mundo, sino en ese cuarto mundo al que apuntaba también ahora pues José, ¿no? De esos excluidos, de esos que no tienen nada, que están pues apartados, ese cuarto mundo inserto en el primer mundo. Y luego también en línea con lo que decía Javier, pues ahí el Papa pone el dedo en una serie de conflictos que al menos desde aquí, desde nuestra perspectiva más localista, están como olvidados o larvados, porque lamentablemente lo que no aparece en los medios de comunicación pues parece que no existe, ¿no? Y bueno, pues por decir, como apuntaba Javier, el tema de la República Democrática del Congo, que es un conflicto enquistado con toda la zona del Kivu, la zona oriental, de con Ruanda, Burundi, etcétera. El tema de Sudán del Sur, también ahí con unas minorías cristianas, pues en unas situaciones muy difíciles, ¿no? O el tema, por ejemplo, de Myanmar, ¿no? Que nos puede quedar tan lejos, la antigua Birmania, que nos puede quedar a nosotros tan lejos, pero que también, si recordamos, donde hay unas violaciones pues muy constantes de derechos humanos y demás. Entonces tiene el plus de que el Papa, poniéndolo sobre la escena internacional, puesto que es un mensaje, como decía Javier, que se espera con especial interés todos los años, ¿no?, en los medios de comunicación, y parece como que todos, incluso todos los hombres de buena voluntad, las personas están más permeables a recibir ese mensaje del Papa, pues es un servicio, ¿no?, que presta el Papa a la paz y al recuerdo de esas poblaciones.
Volveremos a hablar después del tema de la paz, porque está la Jornada Mundial de la Paz, que es el próximo domingo, el día 1. Ahora quería recordar que el lunes fue la fiesta de San Esteban, el primer mártir. El Papa rezó el Ángelus, como es costumbre, y ahí el recuerdo especial fue para los refugiados, sobre todo para la iglesia destruida en Irak, y para todos los mártires hoy del siglo XXI. Vamos a recordar sus palabras.
Yo os digo que los mártires de hoy son más que los de los primeros siglos. Si recordamos la historia de la cristiandad, la misma crueldad hay hoy y en número mayor con los cristianos.
Pues precisamente sobre los cristianos perseguidos hay y muertos por esa persecución, hay un informe del Centro para el Estudio del Cristianismo Global, que hemos conocido esta misma semana, que nos habla de cifras que yo creo que son escalofriantes. El Papa lo decía, hay más mártires ahora que en los primeros siglos del cristianismo. Ese informe dice que en 2016 cada 6 minutos un cristiano muere en el mundo a causa de su fe. Total, 90.000 cristianos asesinados en este último año por sus creencias. Y, curiosamente, Javier, el 70%, o sea, 63.000, por los conflictos tribales de África. Eso es, vamos...
Sí, yo creo que la realidad es muy... Es así. Y yo creo también hay que matizar, o sea, yo creo que son datos que hay que explicar. O sea, en primer lugar, son personas que mueren por su fe. O sea, yo creo que eso es indudable y no es así, ¿no? Lo que sí es cierto, que muchos de ellos no mueren, digamos, no son mártires de la fe. Es decir, que, por ejemplo, en el caso africano, yo creo que hay que explicar, porque si no, al final estaremos hablando de una realidad tan dura, que sí lo es, ¿no? Pero, por ejemplo, en el continente africano hay realidades de enfrentamientos, de comunidades, enfrentamientos ancestrales, que son de siglos y siglos, que son comunidades musulmanas, que suelen ser pastores, y comunidades cristianas animistas, que suelen ser agricultores, que pelean por tierras, pelean por ganado, pelean por fuentes de agua. Al final, lo que decía César, en Sudán del Sur hay un conflicto, como lo ha habido en otros tantos lugares, en el que lo religioso es un factor más. Y mucha gente, es verdad que los cristianos en muchas ocasiones reniegan, optan por no defenderse a balazos y optan por no montar un arma y disparar, y mueren en conflicto. Entonces mueren por su fe, por sus creencias y por una opción de la no violencia, pero que también pues son conflictos en los que hay latentes muchos más intereses. Hay intereses políticos, incluso la misma Nigeria. Es decir, que la misma Nigeria, el conflicto de Boko Haram, tiene también otros elementos de pobreza, de marginación, de olvido. No es estrictamente el fenómeno o el factor religioso el que entra en consideración, siendo gravísimos y alarmantes estos datos, desde luego, ¿no?
Hablamos de cristianos perseguidos. Quería recordar yo precisamente que en la cadena COPE, como todos los años en Navidad, con ayuda de la Iglesia Necesitada, estamos haciendo una campaña, en este caso, en favor a los cristianos perseguidos en Pakistán. ¿Por qué? Pues bueno, porque allí también hay muchos cristianos perseguidos. Es la segunda ocasión en que esta campaña se dedica a Pakistán y vamos a detenernos un poquito en ella.
Que se dé a conocer la situación de dolor, la situación también de esperanza, porque no solo nos transmiten dolor, sino también nos transmiten una esperanza y un creer de una forma mucho más firme en nuestras convicciones. Ayuda a la Iglesia Necesitada nos han asignado para esta campaña proyectos de ayuda a la construcción y reconstrucción de iglesias, ayuda a los seminaristas, fundamental, ayuda también a religiosas, tanto de vida activa, y por último vamos a ayudar de forma muy especial a los catequistas laicos, que juegan un papel fundamental en este país, donde incluso para ellos es un trabajo remunerado, pero que mantiene a muchas familias cristianas y que hace que llegue la palabra de Dios allí donde los sacerdotes no llegan.
Bien, pues era Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que nos contaba un poquito lo que se está haciendo en esta campaña. Allí en Pakistán, donde los cristianos son una minoría, aproximadamente un 2%, pero donde, por ejemplo, la ley de la blasfemia está causando auténticos estragos, porque de todos los condenados a muerte, pues si son 6.000 o 8.000, pues 1.000 por lo menos lo son por esta ley de la blasfemia que está en vigor.
Sí, y no solo es una campaña que llevamos a cabo desde la Iglesia, ¿no? Estas denuncias, esta misma semana, daba a conocer un informe Amnistía Internacional sobre la ley de la blasfemia que es bastante revelador, ¿no? Yo, entre las páginas del informe hablaban del caso de una niña de 14 años con discapacidad intelectual a la que un clérigo le había acusado de quemar unas páginas del Corán y pasó 3 meses con acusaciones, es decir, sin ningún tipo, la detuvieron y la tuvieron hostigada sin presentar ningún tipo de pruebas, sin necesidad de tener argumentos fiables contra ella, simplemente la mera acusación, ¿no? Y de hecho, pues el caso salió a favor de la chiquilla, pero claro, la persecución era tal que toda la familia pidió asilo en Canadá y actualmente están viviendo en Canadá. Y es una de las denuncias que no hacemos, insisto, solo dentro o desde los medios y las ONGs de la Iglesia, sino que otras instituciones de credibilidad como Amnistía Internacional están metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Y bueno, como el caso de esta chiquilla, había otros tantos en el informe que no acababan con un final tan feliz como el que os acabo de contar.
Y como el que recordamos habitualmente, César, el de Asia Bibi, que es un caso ya que, bueno, ¿cuántos años llevamos ya hablando de Asia Bibi? Y como tantos que no conocemos, porque ese es el que más publicidad quizá tiene, porque los medios le hemos dado más aire, ¿no? Pero al fin y al cabo ahí están.
Me ha impresionado, ¿no?, cuando leía ese dato de que hay más de 1.000 condenados a muerte por esa ley, ¿no?, lo cual es un número ciertamente impresionante. Y luego me ha impresionado también cuando comentaba de que en esa minoría tan minoritaria, valga la redundancia, de cristianos en Panamá, que son los últimos de esa escala social, ¿no?, son una especie pues de no de intocables, pero casi, ¿no?, de pobreza, de analfabetismo, con trabajos duros, es decir, en una situación de semiesclavitud o fabricación de ladrillos. Y claro, me evocaba la imagen del pueblo de Israel en Egipto, ¿no?, sometidos a la esclavitud, construyendo también las ciudades a las que le sometían los egipcios. Y cómo el Señor pues, fue la salvación. Y me acordaba también de un compañero que tuve yo en Roma, que era pakistaní, el pobre sacerdote. Venía de una realidad dificilísima, y estoy hablando de hace 20 años, y ya, pues bueno, él decía y comentaba pues esa situación de medio de exclusión social. Y a mí siempre cuando escucho estos testimonios o estas reflexiones, pues me impresiona un dato, ¿no? Que digo, hay que ver la fe que tiene esta gente. La fe que tiene esta gente y la coherencia con la fe de que a pesar de eso se mantienen, ¿no? Porque, caramba, a veces a nosotros nos parecen dificultades insalvables o muros tremendos, cualquier pequeñita dificultad. Y esas son palabras serias y palabras mayores, ¿no?, para mantenerse en esa fidelidad a la fe, en esa coherencia.
Sí, lo que se está haciendo es financiar con lo que se recaude en esta campaña, pues como se hace siempre a través de AIN, financiar son en esta ocasión 36 proyectos, casi 40 proyectos, y con eso pues se suelen financiar pues, la construcción, la reforma de edificios, la formación de los laicos, porque nos decía Javier, pues es una forma también, hay algunos que tienen, digamos, un pequeño sueldo que les sirve para vivir y de ayuda, es decir, para poder sobrevivir, que muchas veces también es necesario.
Sí. Yo quería recordar cuando citabas el caso de Asia Bibi, claro, sabemos que está acusada, que está, digamos, en el corredor de la muerte esperando lo que ocurra, con el miedo, evidentemente, de que esa condena se ejecute, y si no se ejecute y sale en libertad, pues en muchas ocasiones hay personas que salen libres y que son ajusticiadas por, digamos, la, entre comillas, ley popular. O sea, al final, digamos que entran en una cadena y no se sabe que puede morir por la ejecución de la condena o no. Asia Bibi está condenada por beber agua fresca en una fuente. O sea, esta mujer estaba trabajando con otras mujeres y esta señora pues tenía sed porque estaba trabajando además en, lo decía César, en los estratos más bajos, estaba trabajando en Pakistán en verano con calor, quería beber. Entonces, claro, los Pakistán, la tierra de los puros, por la etimología del nombre, claro, ella no, al no ser musulmana no era pura. Entonces, digamos, de alguna manera impurificó el agua. Entonces entró en una disputa y la acusaron de blasfemar y demás, pero el núcleo, el origen de la disputa fue beber agua fresca del río. de una fuente, perdón. Entonces, igual que los niños cristianos, en muchas ocasiones no pueden jugar con los niños musulmanes. ¿Por qué? Pues porque si los tocan, los impurifican, entre comillas. Entonces, estamos viendo, hay que poner en contexto. Cuando tenemos el pecado, casi decir, oye, qué mal estamos, y qué mal estamos, y qué mal estamos. Bueno, señores, a lo mejor hay cosas mejorables, evidentemente, cosas que estamos mal, desde luego. Pero el mérito de vivir la fe en estas circunstancias, yo creo que es para quitarse literalmente el sombrero y evidentemente tenerlos como testigos heroicos de la fe.
Pues seguiremos con esa campaña durante esta Navidad hasta Reyes, como siempre, hasta el domingo siguiente. Aquí en COPE y con ayuda a la Iglesia Necesitada. Vamos a recordar también que esta semana, volviendo la vista al Vaticano otra vez, porque no lo hemos contado, pero lo podemos comentar, el Papa ha aceptado la renuncia del Cardenal Santos Abril, arcipreste de Santa María la Mayor, y le va a sustituir el Cardenal Rilco, presidente emérito del Pontificio Consejo para los Laicos. Y yo creo que es un personaje, bueno, ha cumplido los 80 años, yo creo que es un, no sé si alguno de vosotros le ha podido entrevistar o conocer o en alguna ocasión, pero aparte de trabajar en diversas nunciaturas, yo quiero recordar la última donde coincidió con el cardenal Bergoglio, y es siendo el cardenal Bergoglio arzobispo de Buenos Aires, Santos Abril era el nuncio en Argentina, con lo cual había un conocimiento muy especial, ¿no?, de estas dos personas.
No, yo diría más, hay no solo una gran amistad, sino además una relación de confianza plena que tuvo una presencia significativa en el último cónclave. Y no solo eso, sino que además el Papa Francisco ha confiado en él tareas bastante peliagudas y complicadas en lo que llevamos de pontificado, con lo cual yo creo que este relevo en Santa María la Mayor, me temo que no va a suponer la jubilación para Santos Abril, ni mucho menos, no, sino que le va a cargar todavía de más tareas el Papa.
Sí, porque Santa María la Mayor es donde va el Papa a rezar antes de un viaje y después de un viaje siempre.
En efecto, y Santa María la Mayor tiene un vínculo especial e histórico con España, ¿no? El rey de España hasta ahora era canónigo de Santa María la Mayor, como hasta ahora también era canónigo honorario de la Catedral de Toledo, del Cabildo de nuestra Catedral Primada. Y ahí hay algunos momentos en que se celebra misa por España y demás. Don Santos, sin duda, es una de las personalidades españolas de más relieve que ha habido en la curia romana en los últimos años. Un hombre siempre cercano para todos los españoles que estaban por allí, con esa nobleza aragonesa tan característica de aquella gente. Además, tuvo un vínculo muy especial con San Juan Pablo II también. Pues cuando San Juan Pablo II llegó al pontificado en el año 78, en ese momento don Santos Abril era el jefe de la sección española de la Secretaría de Estado, la sección de lengua española. Entonces le sirvió el Papa, ya tenía una primera aproximación al español, había hecho su tesis sobre San Juan de la Cruz, ayudándose del texto español con alguna traducción en italiano, pero le sirvió para refrescar y profundizar en ese español, es decir, fue su profesor de español, puesto que enseguida, si recordamos, hizo viaje a México y viaje a otros países de lengua española. Entonces don Santos pues tenía ese vínculo, y luego, como se ha recordado, pues estuvo en nunciaturas importantes. Aparte de Argentina, vivió no pocos años en los Balcanes, cuando aquella zona estaba bastante caliente, lo que era primero fue Yugoslavia y luego pues Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, etcétera. Y sí, y luego ese, como decía José, esa situación suya, ese servicio suyo en Argentina, pues le llevó a un contacto muy directo con el cardenal entonces Bergoglio, y hoy el Papa, pues esa relación que tiene con él. Pero le auguramos a don Santos, pues claro, que aunque ahora esté en ese momento de jubilación, incluso que ha perdido su derecho a ser elector en cónclave, pues seguirá dando servicio sin duda a la Iglesia y seguirá acogiendo muy bien, como siempre, a todos los españoles que van por allí a Roma.
Por supuesto, además es de Teruel, ¿no?
Teruel, de
exacto,
Teruel.
Un turolense que deja ese cargo y que lo ocupa el cardenal Rilco, que bueno, tiene una especial relación también, polaco, y en este caso encargado durante muchos años del Pontificio para los Laicos, el Consejo para los Laicos, que es el que organiza, digamos, la Jornada Mundial de la Juventud, entre ellas la de Madrid, coincidió con su presidencia, me parece, si no me equivoco, ¿no?
Sí, y además Rilco conoce muy bien la ciudad de Madrid, le gusta mucho pasear por aquí y le hemos visto muchísimas veces, ¿no? Y él ha dado prueba fehaciente de la relevancia que para la Iglesia tienen los laicos, ¿no? Yo creo que con él sí que se ha dado un salto significativo en ese sentido, en lo que algunos llamamos misión compartida.
Y se había quedado un poco en paro, porque con la fusión del dicasterio de laicor, familia y vida, pues claro, se había quedado un poco en paro y bueno, pues había que darle un encargo.
Digamos que se están reajustando las cosas, porque hay dicasterios que van a entrar ahora en funcionamiento ahora con el nuevo año. Y esa reestructuración, pues obviamente a alguno le puede dejar un poco descolocado, pero supongo que todo esto es un proceso que lleva su tiempo y que poco a poco se irá recolocando. Estamos pendientes de nuestra llamada, de nuestra entrevista de hoy, pero mientras tanto podemos comentar, mientras llega esa llamada, las declaraciones, en este caso, volviendo aquí a España, las declaraciones del secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, donde una vez más ha hablado de varios temas, como por ejemplo el de la clase de religión. Yo creo que no es nada nuevo el recordar la petición de que se respete en el pacto educativo esa clase de religión de la que tantas veces hemos hablado aquí, por el hecho de que en muchas comunidades autónomas que tienen hechas las transferencias de este asunto, pues hay reducción de horarios, no se cumple exactamente la ley, aunque aquí en COPE hace un par de semanas el ministro de Educación nos decía que él no tenía ninguna referencia de eso, lo cual no deja también de sorprender, porque después la realidad es que no se ofrece en las debidas condiciones o no se imparte, si son 2 horas se queda en una. La verdad es que yo creo que es una de las peticiones, y también no sé si habéis leído un poco las declaraciones de José María Gil Tamayo, de esta nueva etapa política donde el diálogo, pues hay esperanza de que esto lleve a algún sitio, ¿no? Ya tener gobierno y tener diálogo entre los partidos es una buena noticia en nuestro país.
Claro, a mí lo que me preocupa es, o intuyo por dónde van los tiros con el tema de la religión, es que en el momento en el que se sienten en una mesa, ¿no?, a llevar a cabo ese pacto y al plantear por dónde tirar y por dónde no tirar en temas de calidad, de innovación, de mejora en lugares de PISA, la religión es un ariete electoralista muy fácil de agitar y que sirva. Venga, pues este es el... A esta parte la guillotinamos, que bueno, que en el fondo es una parte interesada, y así podemos dar luz a otra, ¿no? Y yo creo que esa es una gran preocupación, que se pueda tomar la religión como un arma arrojadiza o como un sustitutivo para que se admitan otras cosas, ¿no? Y es que hay cosas que no son negociables, y yo creo que está claro en los acuerdos de la Santa Sede hasta dónde llega y hasta dónde no llega, ¿no? Y claro, el problema es politizar algo que está fuera de la política.
En efecto, yo creo que ahí lo enmarcaba bien José María Gil Tamayo, ¿no?, cuando recordaba que se trata de un derecho, ¿no?, de un derecho de los padres y de un ejercicio del derecho de libertad religiosa, porque a veces en ciertos planteamientos, sin duda electoralistas por parte de algunos partidos, lo presentan casi siempre como una reliquia, un resto de un pasado confesional del Estado, ¿no? Y como que es ese ariete electoralista en el que hay que embestir para ganar, dicen ellos, en libertad y en laicidad y en pluralidad en este país. Y sin embargo, es una concreción clara y donde ese ejercicio fundamental de libertad religiosa de los padres y de los niños, ¿no?, como subraya José María. Y luego hay otra segunda derivada, que es que el papel que se le quiera dar a la religión, sea en la escuela o sea en el ámbito público, es una manifestación del modelo sociopolítico constitucional que tenemos, ¿no? Y en el modelo constitucional que tenemos hoy también, a pesar de lo que dicen algunos, que habla de ese Estado laico y tal, es falso. O sea, no estamos en un modelo de separación pura y de laicidad como el modelo francés. Eso es falso. El modelo constitucional español es otro. Y si hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo por el procedimiento debido. No porque salgan 4 pancartas o una docena de pancartas a la calle. Sabiendo además que en un contexto de derecho constitucional comparado, el modelo francés es una excepción. No es el denominador común que existe en Europa, por ejemplo, sino que el denominador común, la mayoría de lo que existe en Europa, es el modelo nuestro. El modelo francés es una excepción, ¿no? Pero no ese es el caso español. O sea, que el radicarlo en el derecho fundamental de libertad religiosa, yo creo que es interesante, pero lamentablemente está al albur de la ley educativa de turno y del electoralismo de turno.
Bueno, porque además en Francia también está surgiendo más de una voz y más de dos voces sino arrepintiéndose de ese laicismo, intentando darle una vuelta precisamente por lo que ha supuesto excluir el hecho religioso ante que estamos viviendo
ahora. Sin duda. La ley de 1905 de laicidad es una ley que se hace laicidad del Estado, pero dicho en román paladino, es una ley contra la Iglesia Católica. Y se plantea el problema ya cuando Sarkozy fue ministro del Interior, que él empieza a hablar de una laicidad positiva y abierta, precisamente por el problema de esa separación que se les presenta con la llamada mezquitas de garaje en la periferia de París, que en esa inhibición total del Estado no saben lo que están enseñando y lo que están diciendo y qué les está llegando para dirigir y controlar, vamos, y apacentar esas comunidades musulmanas con todo el derecho. Ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Los lodos de aquellas tormentas. Y Sarkozy en aquel momento, ministro del Interior, dice, oiga, ¿y no será mejor que establezcamos una relación de cooperación, que es el modelo que tenemos aquí en Italia, en Alemania, etcétera? O sea, que eso ya entró en crisis hace ya unos años, ese modelo, ese francés, en la propia Francia, ese modelo francés.
Y hablando de otro asunto que a mí me ha llamado la atención, está las conversaciones con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre la ley del voluntariado, y es que hay un asunto pendiente, y es articular una fórmula para que los misioneros, cuando regresen a España, puedan tener la cobertura social y sanitaria a la que no tienen derecho al 100% como cualquier ciudadano. Es decir, muchos misioneros se pasan 30, 40 años y cuando vuelven aquí se encuentran con que, bueno, les falta la seguridad social, les falta la jubilación, en fin, yo creo que es un tema también interesante que está ahí pendiente.
Y además con un debate que se genera en determinados ambientes que me parece muy duro con respecto a estas personas que entregan su vida. Yo ahora, al leer estas declaraciones de José María Gil Tamayo, pues recordaba a los dos misioneros españoles que vinieron infectados por el ébola y que fallecieron en nuestro país. Entonces, evidentemente se les atendió en la sanidad pública, pero se generó un debate muy agrio y muy injusto con estas personas. Entonces yo creo que sería una forma, por una parte, de garantizar la cobertura social y sanitaria que merecen como cualquier ciudadano que cumple unas determinadas condiciones, sea misionero, sea cooperante, o sea mecánico de automóviles o periodista, pero también para acabar con ese debate en el que se escucharon cosas realmente agrias, realmente duras y realmente injustas.
Bien, pues no sé si hay alguna cosa más que os haya llamado la atención de esas declaraciones. Si no, lo que vamos a hacer es una pausa para después volver con más asuntos que tenemos aquí sobre la mesa en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
La vida.
¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado!
¡Uy, uy!
Esta
uy,
Navidad cumplimos tus deseos y las tardes de los sábados y los domingos te seguimos trayendo el mejor deporte. Con tiempo de juego, con lo mejor del partidazo de COPE, con la hora de Petón y Pepe Domingo Castaño.
Llegó el momento mágico.
En COPE, la Navidad y el deporte también eres tú.
Oye, ¿sabías que en Repsol estas Navidades bajamos el precio de los carburantes premium? Sí, como lo oyes. Hoy viernes 30 de diciembre, en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor, podrás disfrutar de la mejor calidad a menor precio. No te lo pierdas, reposta nuestros carburantes premium a un precio más bajo. Más información y estaciones adheridas en Repsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
4.097, serie 14.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Deja que te toque.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos. Mínimo exento de 500 euros de la base de cotización indefinida. No son solo unas medidas. Son la oportunidad de construir tu futuro. Decide hoy lo que quieres ser mañana. Infórmate de todos los detalles en www.ata.es o llama al 900-101-816. Una iniciativa de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, con la colaboración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Gobierno de España.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en este viernes 30 de diciembre de 2016 en la linterna de la iglesia con Javier Fariñas, con César García Magán, con José Beltrán, analizando los asuntos de actualidad de esta semana, y uno que nos lleva lejos pero que también es importante porque es algo que ocurre cada 6 años, es lo que ha tenido lugar esta semana precisamente en China, y es la novena, en este caso, Conferencia Nacional de Representantes Católicos. Como digo, se reúne cada 6 años, y el fruto de lo que nos ha llegado de esa asamblea, que con 200 y pico personas de todo el país, de distintos ámbitos eclesiales, desde obispos a representantes de la Asociación Patriótica y demás, es la reelección del obispo Fang Xinyao como presidente de la Asociación Patriótica y de Ma Jinlin. En este caso, el primero está reconocido por el Vaticano, pero este Ma Jinlin, que no está reconocido por el Vaticano, pero que sigue siendo presidente de la Conferencia Episcopal en aquel país. ¿Por qué? Porque hablamos siempre de la Iglesia oficial y la Iglesia subterránea, que continúan viviendo y conviviendo, y donde el Estado chino, el gobierno comunista, pues quiere seguir mostrando su fuerza y su control sobre la religión, en este caso sobre la religión católica también.
Claro, eso lo que decías bien, Faustino, lo que nos llega de
lo que nos llega, sí,
lo que nos llega de esto.
Hay fuentes, pero limitadas también, y claro, nos llega, pues
eso, lo que llega, pues habla eso de una opción, digamos, por mantener esta iglesia oficial, por mantener cierta distancia o mantener cierta independencia respecto a Roma, respecto a la Santa Sede, y también en un momento en el que, bueno, con cierta periodicidad se habla de esa posibilidad de restablecimiento, no se sabe si total, si parcial, de relaciones diplomáticas, cosa que es harto difícil. Una hipótesis mucho más lejana, la de una posible visita del Papa, evidentemente, mucho más lejana. Pero bueno, en ese contexto surge esta Conferencia Nacional, que ha renovado también sus directrices, y que, bueno, pues genera cierto debate sobre el papel de la Iglesia oficial, qué pueden hacer en ese contexto. La Iglesia clandestina, fiel a Roma, en unas condiciones evidentemente mucho más difíciles. Bueno, sobre hasta qué punto puede llegar la Iglesia oficial, hasta qué punto deben llegar esa apertura, parece, o distensión de las relaciones entre el país asiático y la Santa Sede. Bueno, un momento evidentemente muy interesante, pero del que no se conoce tampoco en profundidad hasta qué punto puede llegar esta renovación y los cargos que se mantienen ahí.
Hombre, la declaración oficial ha sido que Pekín, o sea, el gobierno de Pekín, espera una actitud más flexible y pragmática y que dé pasos reales para crear, comillas, unas condiciones beneficiosas para mejorar las relaciones con el Vaticano. Como veis, el lenguaje se repite una y otra vez, ¿no? O sea, las buenas intenciones, claro, y ahí claro, queda eso.
Claro, Pekín le toca decir lo que dice, pero aunque parezca una tautología lo que digo, ¿no? Pero lo que es cierto es que el tema China está desde hace casi 40 años, más de Juan Pablo II, en primer plano de la agenda y de la mesa del Papa y de sus más inmediatos colaboradores para relaciones con los estados, ¿no? Y ahí yo creo que hay que asumir un poco esa virtud, esa actitud de la paciencia de los chinos para poder caminar, porque si no es complicado. Claro, en esa situación de negociación, pues no todo el mundo puede quedar contento. Y es comprensible también quien ha sufrido, quien ha tenido un caso análogo, acordaos de lo que ocurrió pues cuando se pasó a establecer unas relaciones todavía no diplomáticas con todos los países de Europa del Este, ¿no? No todos los cristianos en ese momento, es decir, llevado a cabo por el cardenal Casarol, lo que se llama la Ostpolitik, ¿no? Él en un libro de autobiografía llamó el martirio de la paciencia también en ese sentido. Y ahí pues no lo entendieron todos los obispos, porque en ese contexto también es comprensible. Otro tema que se ha solucionado de otra forma era el tema de Cuba, otro tema también muy presente en la agenda. Es verdad que no estaba, gracias a Dios, con la gravedad de hacer una iglesia patriótica o una iglesia paralela, digo en el caso de Cuba, creo que el gobierno lo intentó, pero bueno, el gobierno cubano. Pero está ahí, ¿no? Pero yo creo que el Papa Benedicto XVI se implicó, Juan Pablo II y ahora Francisco, pues es lo que se está implicando. ¿Una solución va a ser al gusto de todos? Yo creo que no, porque eso es muy casi imposible. Ahora, se tratará de ver, de llegar a unos mínimos que sean irrenunciables en los que la Iglesia, los que la Santa Sede pueda aceptar. Uno de los puntos claves es el nombramiento de obispos. Ahora, para no escandalizarnos o para que no nos echemos una mano, se nos ponga los pelos de punta, perdón por el lenguaje así a estas horas un poco así incisivo, pues claro, en otros sitios, no solamente hay en China, hay otros sitios donde ese derecho de presentación de obispos se mantiene. Uh-huh. Incluso por parte de alguna autoridad civil, en España hasta no hace muchos años existió, como en otros países, y bueno, y es llegar ahí a un acuerdo en la persona del candidato elegido. O sea, porque tampoco a lo mejor el que se ha presentado automáticamente por eso es absolutamente malo, como el que a veces el que es nombrado lo que dice que es absolutamente bueno. Pero bueno, hay que caminar con la paciencia china, con la paciencia china.
Sí, sí, porque eso lleva su trabajo.
Yo cuando decías, César, el caso cubano, cuando estuve allí la primera vez, claro, en un momento en el que Fidel Castro todavía ocupaba, ya no estaba en el poder, pero ocupaba cierto, un papel de cierto peso dentro del panorama político, evidentemente las palabras de los obispos y de los responsables de la Iglesia cubana, muy moderados, al menos en lo público. Luego ya una vez que te sentabas en la hamaca y empezabas a hablar, ya la conversación giraba en otros entornos, ¿no? Sí, César, es así. Y mientras escuchabas a la gente de Miami pedir a los obispos, pedir al cardenal Ortega, pedir a los obispos que se manifestaran, que hablaran. Entonces, señores, a lo mejor callados podemos trabajar y aunque no se vea tanto, no tenga tanto el brillo del titular, pero bueno, vamos a dejar las cosas.
Es que el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío. Estamos viendo el mismo vaso y la misma cantidad de agua.
Es la hamaca que va y viene.
¿Eh? Sí, sí.
De hecho, estamos hablando de Cuba. En Cuba, el encuentro entre Obama y demás, de Estados Unidos y Cuba, es gracias a los
efecto,
años de
en,
trabajo.
En efecto.
El trabajo callado, el trabajo en silencio.
En
¿no?
Ahí hubo otro anuncio español, que Faustino, y hoy que vamos Faustino. De anuncios españoles, Efeda, un tocayo tuyo, Faustino uh-huh. Said, que hizo un trabajo ya que en paz descanse también, y ha hecho un trabajo magnífico, ¿no? Que hemos recordado también a otro anuncio español, pues vaya también un recuerdo a don Faustino por el trabajo que hizo en Cuba.
Por cierto, compañeros, estamos acabando el año, mañana 31. Os pido un poco vuestra opinión, a ver, encuesta, ¿con qué tema o con qué dos noticias de actualidad de este año os quedaríais? ¿Cuál sería para vosotros la noticia de 2016? En la Iglesia española y en la Iglesia universal, donde queráis o si queréis una década.
Se puede ser obvio.
Sí, venga, adelante.
O sea, voy a hacer una... No, es una conferencia que tampoco, como dice César, no vamos a escandalizar a nadie,
no,
y menos a estas horas, ¿no?
Trata, ¿no?
No, pero que sí, los que hemos trabajado mucho en el ámbito de los medios de comunicación, y César, pues allí en Toledo, pues me tocó todo el jubileo del año 2000, con esos jubileos casi diarios que había, ¿no? Yo personalmente, a priori, del jubileo de la misericordia, no que dijera va a ser un jubileo más, pero para mí ha sido una gran noticia. O sea, por hacer muy, muy, muy tangible la misericordia a tanta gente que la necesita. O sea, yo me siento realmente sorprendido de los frutos de ese año de la misericordia. Por tanto, lo primero, no es del año 2016, pero que el Papa abriera en Bangui, en el epicentro del dolor, esa puerta simbólicamente de la catedral, pues me parece extraordinario. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que el papel de la Iglesia con los que quieren llegar a Occidente, sea por el Mediterráneo, sea por la frontera turca, me parece que la Iglesia ha sido estilete en eso. Cuando recordamos las palabras del Papa el día 25, cuando hablaba del amor, hablaba de una frase que era el amor, dice, es el poder del servicio. Hablaba del poder del servicio. Me parece que ahí la Iglesia ha sido, es y va a seguir siendo ejemplo. Y a la vez yo creo que a lo mejor pues también foco de contagio a gente que no siendo de Iglesia pues también quiere y puede ponerse al servicio de los demás. Entonces me parece que ese año de la misericordia ha sido extraordinario y que la Iglesia siga junto a aquellos que quieren llegar, esté junto a aquellos que quieren llegar y ponerle la manta encima de los hombros, me parece extraordinario.
A ver, tu turno, José.
Por el hilo, pero por no, en el mismo hilo, pero por no repetir. Yo me quedo con Amoris Laetitia.
¿Sí?
Yo creo que ha sido el año en el que el Papa Francisco nos ha presentado, en Evangelii Gaudium él nos planteaba cuál era la hoja de ruta del pontificado y de la Iglesia para los próximos años, en Amoris Laetitia eso se concreta, ¿no? Y eso se concreta con una apuesta muy fuerte a la hora de abandonar la casuística y de apostar por el acompañamiento y por el discernimiento, ¿no? Por una Iglesia que acompaña persona a persona con todo lo que conlleva, ¿no? Con todo lo que conlleva de grandeza y con todo lo que ha implicado también de algunas resistencias, ¿no? Yo creo que ha sido el año en el que el Papa se la ha jugado y lo ha apostado todo por el amor en la familia, ¿no? Y yo creo que para mí es la clave de este año y de lo que ha de venir, ¿no? Porque es una manera en la que también hemos visto, ¿no? Cómo esas reformas que plantea el Papa también se han ido aterrizando en nuestro país, en nombramientos de obispos, en creación de cardenal, en el mismo aterrizaje de la exhortación en las diócesis españolas y en los planes pastorales. Creo que ahí Francisco dice mucho y creo que es el momento de mojarnos todos, ¿no? Es decir, es el momento en el que esa apuesta que lanza ya no es la apuesta de una persona, sino que trata de ser la apuesta de todas las comunidades, ¿no? De todos los que formamos la Iglesia.
Año de la Misericordia, Amoris Laetitia, tenemos también, pues por ejemplo, el viaje del Papa a Lesbos, a Amatrice, la canonización de la Madre Teresa, tenemos el encuentro con los luteranos. Tú, César, ¿con qué te quedas? Quizá con el Año de la Misericordia también, como en la Iglesia Universal, Iglesia Particular también.
Bueno, pues por completar esta tríada hegeliana de tesis, antítesis y síntesis, pues me quedo con los dos. Me quedo con el Año de la Misericordia, ese doble nivel, como te apuntabas, Faustino, a nivel de Iglesia Universal, porque ha habido, lo hemos comentado en otros programas, ¿no? Como casi semanalmente había ocasión para noticias, para subrayar de esos viernes de la misericordia, de esos encuentros con el Papa, con distintos grupos en el año de la misericordia. Y esa repercusión también que ha tenido en las iglesias particulares, porque yo creo en las diócesis. Yo creo que el año de la misericordia ha supuesto, como decía, quizá ha dado un poco de sorpresa, que no ha sido un año santo más, así, sino que ha habido, yo creo, a nivel de diócesis también un revulsivo en tema de obras de misericordia, de acompañamiento. Y en esa síntesis también, sin duda, Amoris Laetitia, por lo que tiene, de concreción, un poco el fruto de esos dos sínodos de la familia y también con una repercusión no solamente a nivel de la Iglesia Universal, sino una incidencia en las iglesias diocesanas y que es derivadas, como decía José, para la pastoral familiar, para la pastoral prematrimonial. No olvidemos que la pastoral prematrimonial ahí hay que insistir mucho para luego evitar muchos problemas y muchas situaciones. La pastoral juvenil, si todavía nos retrotraemos un poco más, o sea que puede tener unas ramificaciones importantes el propio documento.
Y en esa pastoral juvenil no hay que olvidar ese verano en Cracovia, que
claro,
no pegamos
claro.
Que sí, fue un verano estupendo, entre un césped fenomenal, entre un sol que no ha pegado nunca en Polonia, y tuvo que pegar este de verano y con una experiencia verdaderamente grande de Iglesia Universal.
Un milagro de San Juan Pablo II ahí, que hizo un milagro.
Está claro, de San Juan Pablo II. Y Santa Faustina Kowalska. Estamos hablando del Amoris Laetitia, de su aplicación, estamos hablando del fruto de dos sínodos, de esa exhortación fruto de dos sínodos, de que el próximo sínodo van a ser protagonistas los jóvenes, y de que hoy, no lo queremos obviar ni olvidar, hoy celebramos la jornada de la Sagrada Familia. Y se celebra en esta ocasión con un, a partir de la exhortación apostólica encíclica del Papa, por supuesto, Amoris Laetitia, que es lo más reciente, con el lema Vivir la alegría del amor en la familia, con un mensaje de los obispos de la Subcomisión Episcopal de la Familia y la Defensa de la Vida, pues invitando una vez más a cuidar el matrimonio, a cuidar y renovar esa vocación al matrimonio por lo que tiene de belleza, de verdad y de realidad en la construcción también de nuestra sociedad. Yo creo que es un mensaje precioso y teniendo como base el Amoris Laetitia, pues yo creo que es algo para celebrar en un día tan especial como hoy, siempre a finales de año, entre Navidad y Año Nuevo, ¿no? Celebrar la fiesta de la Sagrada Familia.
Y porque además vivimos también un momento crucial, ¿no? En un momento en el que el gobierno va a plantear, por fin, ¿no?
Ha prometido,
¿no? Y además yo creo que pues una de las cosas que tiene buenas este momento de consenso y de necesidad y urgencia de pactos, ¿no? Un plan familiar, un plan para la familia. Creo que la Iglesia tiene y mucho que decir, ¿no? Y tiene mucho que decir desde Cáritas, que ha visto cómo las familias han sido el principal sostén de muchas personas en el momento de la crisis, de cómo esas familias ahora mismo ya están frágiles, es decir, ya es una red que no puede soportar más y que el Estado tiene que empezar a asumir todo aquello que delegó por sus carencias ante las dificultades económicas, que tiene mucho que decir en materia de jóvenes, que también hablábamos antes, es decir, de cómo acompañar y cómo hacer, y eso lo destacaban los obispos en el mensaje, de cómo superar la cultura de lo provisorio, ¿no? Y el que es posible, ¿no? Que el amor para toda la vida es posible y no mirándolo como una utopía, sino como una realidad concreta con sus crisis cotidianas, con sus problemas diarios, pero que eso no implica que no sea factible, ¿no? Y yo creo que toca ser voz y toca hacer presente todas esas necesidades, ¿no? Nadie como la Iglesia para solicitar esa conciliación de la que se viene hablando, esos horarios más factibles para las familias, esas situaciones que de alguna manera faciliten esa renovación de la natalidad que es tan urgente en este país
también, y que
de alguna manera también nos implica y nos compete a todos como cristianos.
César.
Sí, a mí me ha gustado mucho y me ha llamado la atención positivamente, pues como tú apuntabas, que el mensaje está, digamos, entramado con citas y construido sobre Amoris Laetitia, ¿no? Porque, bueno, en ciertos ámbitos, yo qué sé, se han hecho muchas discusiones o puestas en cuestión, ¿no?, de este documento, que es estupendo. Que es estupendo y que recoge ahí un magisterio del Papa, pues, y recoge esa sinodalidad de la que él tanto habla, ¿no? Y que los obispos pues se apoyen en esto y que quieran buscar esa aplicación para nuestra realidad de iglesias particulares, de iglesias diocesanas, pues me parece muy bien, ¿no? Ese punto donde se habla de ese generar esa cultura de la familia, porque también en línea con lo que decía José, ¿no? Lamentablemente en el tema de la familia hay una gran contradicción, porque las encuestas y sociológicas y demás, todo el mundo señala la importancia de la familia a la hora de que ha sido la que ha protegido esa red de la crisis, el desempleo y demás, y luego a la hora de las concreciones sociopolíticas, económicas, pues brillan por su ausencia, ¿no? Y ahí la Iglesia, yo creo, que tiene que hacer un discurso muy propositivo para toda la sociedad. Esa experiencia que hay larga de trabajo, de pastoral familiar, de acompañamiento, que se está haciendo mucho y bien en muchas diócesis, por no decir en la totalidad, hay una sensibilización grande de prioridad pastoral en este campo de familia y vida. Y eso es una de las aportaciones, yo creo, que sin querer imponer nada, pero de una forma positiva y propositiva, se puede hacer al bien común de la sociedad. Pero también los cristianos tenemos que empezar por estar convencidos de ello, ¿eh? Que podemos hacer una propuesta positiva para el bien común de la sociedad española.
Claro, y sin ser la panacea, que decir que la Iglesia por sí misma no puede solucionar todos los problemas, pero sí puede proponer, y también tiene quizá una red de instituciones, organismos, empresas incluso, que de titularidad eclesial, en las que sí se puede poner como ejemplo. O sea, decir que la Iglesia también quizá puede ser abanderada de esa propuesta de una mejor conciliación, de unas condiciones de vida digna, de unos derechos, una atención a la infancia que no se tienen. O sea, yo creo que el mensaje es muy concreto en todo lo que es propuesta de la formación prematrimonial y demás, pero en cosas muy concretas que afectan a todos, quizá también pues la Iglesia que tome esa bandera, que haga, que proponga cosas y que ejemplifique, y desde luego pues yo creo que así pues mostrar a la sociedad en qué posición estamos.
De salir a la calle, eso como es. Dice el Papa Francisco, ¿no? De hacer esa oferta y no dejarla dentro de nuestros ámbitos.
Y animar desde aquí, por supuesto, a leer la Moris Leticia, pues eso por supuesto, porque y el, por ejemplo, el libro que ha sacado Monseñor Fernando Sebastián en 10 puntos, que es un librito que se lee muy bien y se entiende muy bien, aparte de lo bien que se entendía ya, porque es un texto que está muy claro. Tenemos que ir terminando, pero vamos a destacar, a recordar cifras. Casi 4 millones de fieles han participado en los encuentros en el Vaticano con el Papa durante este año 2016. Y hoy mismo conocíamos la noticia de que el Papa tiene ya, nada menos y nada más, que 32 millones de seguidores en Twitter, en las redes sociales. Y de ellos, más de 12 millones le seguimos en español. Yo creo que es un fenómeno también. Ahora también se ha metido en Instagram. Yo creo que esto va...
El otro día leí, no, o sea, si digo Lady Gaga, Gaga. O sea, no quiero, porque a lo mejor no era Lady Gaga, era Beyoncé, pero me parece que era Lady Gaga que contó en Instagram.
Sí, es Lady Gaga.
Lady Gaga. Su experiencia, que si hablamos de seguidores, personas que tienen mucha influencia en las redes, y Lady Gaga, pues a pesar de su excentricidad en muchas cosas, las contó su experiencia de ir a misa, el significado de la Eucaristía para ella y demás, y también con menos de 32 millones de seguidores, creo, pero bueno, que sí que el impacto que tienen estas redes sociales es inmenso.
No, y con la pastoral del Pantel, porque ella contaba cómo vivía la Eucaristía con su párroco y cómo luego se iban de cañas los dos juntos. Es decir, que es integrar la vida de la misa a la mesa.
Eso es.
No está reñido.
Bien, pues nos vamos despidiendo. Javier Fariñas, gracias, buenas noches.
Hasta el año que viene.
César García Marán, igualmente, hasta el año que viene.
Feliz año, Faustino.
Y lo mismo para José Beltrán.
Sí, yo espero volver,
Por supuesto, aquí os esperamos. Y aquí les esperamos también a ustedes en la Linterna de la Iglesia el próximo viernes. Les deseamos una buena salida de año y que reciban también con lo mejor el 2017 que nos viene. Gracias, hasta el próximo viernes. Stand one little chance. Here comes the jackpot question in advance. What are you doing New Year? New Year. Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.